Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. La Iglesia ha querido poner al inicio del año calendario la fiesta de la maternidad divina, una fiesta que es proclamada dogma en el año 431 a propósito del Concilio de Éfeso, en donde se define que Jesús es verdadero Dios y también es verdadero hombre. Y con ello queda completamente clara la doctrina de la Iglesia acerca de María. María es la madre de Jesús y Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. De manera que María viene a ser la madre de Dios. Y esto ser la madre de Dios, la madre de Jesucristo, tiene implicaciones muy importantes para toda nuestra vida. Esta maternidad, al ser no solamente madre de Jesús el hombre, porque si María simplemente fuera la madre de Jesús el hombre, pues entonces nosotros no tendríamos absolutamente nada que ver con ella. Ella habría quedado en la historia como María Magdalena, sería una gran mujer, una gran santa, etcétera, todo lo que querramos ponerle, pero no se extendería su maternidad hacia nosotros. No tendría lo que Dios ha querido que tuviera para nosotros, una participación directa y activa en nuestro proceso de salvación. María se convierte entonces en la madre del Cristo total. Y si esta es la realidad, quisiera que viéramos el texto de Efesios, en donde nos habla de la tremenda implicación de que María sea la madre del Cristo total. Efesios, en el capítulo 4, voy a leer desde el 12, que es donde empieza para tener el contexto completo. Dice: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento de Dios y alcancemos la edad adulta del cuerpo de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en el amor. Debe entonces quedarnos claro que cada uno de nosotros es parte de Cristo, somos sus miembros, Cristo la cabeza y toda la iglesia su cuerpo. Por eso se ha acuñado la frase, la iglesia cuerpo de Cristo, verdaderamente el cuerpo de Cristo. Si esto es verdad, si María es la madre del Cristo total, pues entonces, mis amados hermanos, María es real y auténticamente madre de todos y cada uno de nosotros. Porque, como va a decir León XIII, si a través de María vino al mundo la cabeza, pues entonces a través de la cabeza nosotros nos hemos hecho hermanos de Cristo y a través de la hermandad con Cristo nos hemos hecho hijos de la Virgen María. Y esta es una verdad. Y primero quisiera, bueno, aprovechar este tema porque a veces resulta que quizás en nuestras casas, cercano a nuestra familia, o a veces nos visitan los hermanos y bueno, pues se molestan, se enojan cuando nosotros veneramos a la Virgen María. Y bueno, pues sería muy interesante que alguna vez ustedes, cuando salga este tema por ahí, sin afán de discutir ni de llegar a ningún pleito ni nada por el estilo, pues les preguntaran con mucho respeto, ¿verdad? A ver, ¿de quién es hijo Jesús? Pues la respuesta es de la Virgen María, ¿cierto? Lo dice la Escritura. Les pueden citar ahí tanto Mateo como Lucas, en donde claramente nos dice que él es hijo de la Virgen María. Esto no tenemos mucho problema con ellos, porque ellos lo reconocen. Ellos dicen que sí, efectivamente es hijo de la Virgen María. Y entonces, bueno, pues podrían citarles el texto que acabamos de leer ahorita, de Efesios 4, en donde nos habla de los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo cabeza y nosotros sus miembros. Y entonces preguntarle con mucho respeto, por supuesto, ¿verdad? No vamos a darle un bibliazo en la cabeza. No se les vaya a ocurrir, ¿eh? A veces bien que se lo merecerían, pero no lo vayan a hacer. Y entonces preguntarles con mucho respeto, entonces, ¿tú eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Y qué les van a contestar? Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿tú eres parte de este Cristo total? Pues sí. Hermano, quiero darte una feliz noticia, eres hijo de la Virgen María. Y si dice que no, entonces no eres parte del cuerpo de Cristo, porque María no dio luz nada más a la cabeza, sería un fenómeno, ¿verdad? Sino que María da luz al Cristo total. Así que la primera enseñanza que hoy tenemos es que somos hijos de la Virgen. Y somos hijos porque ella nos dio a luz. Sí. Nos dio a luz en Cristo, en el Cristo total. Pero para que no nos quedara ninguna duda, pues Jesús, antes de irse al cielo, quiso que quedara en evidencia esta maternidad que quiere ejercer sobre nosotros. Y quisiera que entonces viéramos el Evangelio de Juan en el capítulo 19, el verso 25, que nos dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿A quién se está refiriendo nuestro Señor? A todos nosotros, ¿verdad? A los discípulos. Por eso es que nuevamente aquí nos encontramos con una particularidad del Evangelio, omite el nombre del discípulo para que todos los discípulos quepan ahí, porque si le pone Juan, entonces María sería nada más pues la mamá de Juan y Juan lo hubiera cuidado, pero no tendría que ver nada con nosotros. Y por eso el discípulo nos representa a cada uno de nosotros. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. De manera que todos los discípulos recibimos a la Santísima Virgen María como madre. Nos queda muy claro en las dos citas Efesios y en la cita de San Juan que hay una verdadera maternidad para cada uno de los cristianos, para cada uno de los discípulos. María es la madre de los discípulos por el nacimiento del cuerpo completo, cabeza y miembros, de la cual cada uno de nosotros formamos parte. Y también maternidad divina, porque Jesús nos la entrega generosamente y el discípulo la lleva a su casa y establecen, de acuerdo al padre de la Poterí, que ha hecho por ahí un buen estudio sobre esto, en su libro de María en el Misterio de la Alianza, nos dice que el discípulo se la llevó y la tuvo en su casa como lo más preciado. Como yo creo que cada uno de nosotros tenemos a nuestras mamás, ¿verdad que sí? Aunque a veces no las obedezcamos. Pero siempre serán muy valiosas y serán lo más hermoso de nuestro hogar, nuestra madre, a quien cuidamos y a quien debemos de obedecer. Esto trae implicaciones para toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque una madre, pues siempre será una madre. Y yo quisiera señalar tres aspectos que me parecen muy importantes, fundamentales, de las actividades que hacen ordinariamente nuestras madres. La primera, pues ya la están adivinando ustedes. María nos ama, pero lo más importante de María no es solamente que nos ama, sino que María nos enseña a amar a Dios. María nos enseña a amar a Dios. Y quisiera aprovechar este tema que nos va a ayudar a entender cómo es que María nos enseña a amar a Dios, entendiendo cómo es que nosotros, los humanos, aprendemos a amar. No sé si alguno de ustedes alguna vez se haya preguntado, ¿cómo aprendí a amar? ¿Cómo aprendí a amar a mi mamá, a mi papá? ¿Cómo llegué a amar a una mujer? ¿Cómo me llegué a enamorar de ella o de él? ¿Cómo es que el amor, que es misterioso, apareció en mi vida y pude decirle realmente desde el corazón a alguien, te amo, te quiero profundamente? Bueno, pues para eso tendríamos que irnos a algo que se ha estado investigando grandemente para poder definir cómo es que los seres humanos aprendemos a amar. Y aprendemos a amar en un ejercicio que inicia en el momento de nuestra gestación y que culmina, según los especialistas, 1 o 2 años después de nuestro nacimiento. La primera parte tiene que ver con nuestra gestación. Aprendemos a amar en el seno de nuestra madre, porque nuestra madre, de una forma misteriosa, que no sabemos cómo es, los mismos investigadores se sorprenden y no saben cómo es que esto sucede, pero en investigaciones que han hecho han demostrado que los niños cuyas madres durante su embarazo les cantaban, les hablaban, los arrullaban ya desde el seno, los esperaban con gran deseo, sentían gran amor por ellos, aún sin conocerlos todavía, esos niños tuvieron una gran capacidad de relación. Fue para ellos muy fácil amar y dejarse amar, mientras que aquellos en cuyas madres hubo embarazos no deseados, hubo situaciones que la madre trabajando y haciendo muchas actividades, como hoy desafortunadamente muchas de nuestras mamás tienen que hacer, pues esos niños tuvieron mucho más incapacidad para amar y para relacionarse con los demás. De manera, mis amadas hermanas, que vean qué importante es el proceso. No solamente se trata de gestar humanamente, eso lo hacen todos los vivíparos. La mujer tiene el don de conferir el amor, no el padre, la madre. ¿Se acuerdan que veíamos el domingo la importancia del varón como cabeza de la familia, rector, el que va llevando a la cabeza a la familia para que sea una familia espiritual? Bueno, pues la madre es la que comunica de manera misteriosa el amor desde el momento del embarazo. Por eso, qué bueno sería que durante el embarazo todas las mujeres pudieran no ir a trabajar y poder dedicarse plenamente ya desde ese momento a comunicarle el amor a sus hijos, arrullándoles, cantándoles, estando ya desde ese momento transmitiendo este amor a este niño que pronto estará entre nosotros. Pero fíjense qué interesante, no termina solamente ahí, sino que se lo van a trazar a través del corazón. El proceso de amar, les decía que puede durar desde ese momento hasta 2 años después, porque está relacionado con la nutrición. Nuevamente, los estudiosos descubrieron que las mujeres que amamantan a sus hijos van a hacer que sus hijos tengan una relación mucho más plena con la gente, van a ser personas mucho más amorosas y van a ser personas con una gran capacidad de dejarse amar, mientras que aquellos que no fueron alimentados del pecho de la madre van a ser personas más esquivas, más hurañas, más difíciles de adaptar y obviamente más difíciles de llevar una relación amorosa. Tanto es así que esto desató en los Estados Unidos un programa que se llama La Leche, un programa en la que se promueve de la Iglesia Católica, este es un programa de la Iglesia Católica en los Estados Unidos que se llama así en español, no en inglés The Milk, sino en español se llama La Leche, y está encaminado a hacer todo un programa para invitar a las mamás a que ellas amamanten a sus hijos. En este programa, incluso cuando dicen que cuando la madre por alguna razón no puede amamantar al niño, que de cualquier manera lo acerque a su pecho, de ser posible descubierto, lo pegue contra él para que el niño escuche el corazón de la madre, sienta su calor y mientras lo está amamantando, aunque sea con una mamila, le esté cantando y lo esté acariciando. Vean que es un proceso el aprender a amar. Esta investigación en los Estados Unidos demostró la gran importancia desde el embarazo hasta la lactancia, en donde se demuestra claramente en una muestra bastante amplia que hicieron la importancia de todo este periodo para que los niños aprendan a amar. Y por eso es que no sabemos de dónde viene el amor o por qué nos encontramos con personas que son más hurañas, más difíciles de amar, más esquivas. Y si ustedes van hacia atrás y preguntan a sus madres cómo fue su embarazo y cómo fue su lactancia, probablemente por ahí podrían encontrar algunas cosas interesantes sobre su carácter. Pero ¿por qué les hago toda esta historia sobre María? Porque el amor es una cosa que se comunica, como ahorita les decía, misteriosamente, y se comunica cuando el niño apoya su cabeza en el seno de la madre, cuando escucha su corazón, cuando está con ella, cuando se siente en paz con la madre. Bueno, pues exactamente lo mismo hace María para ayudarnos a amar a Dios. Por eso es que todos los santos, una de las características fundamentales de los santos es precisamente el amor a nuestra Madre Santísima. Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar precisamente en Mateo 2:11, vamos a encontrar la visita de los magos y vamos a encontrar muy probablemente una escena como la que ahorita les estaba platicando, donde María aparece con el niño. Ciertamente no sabemos más, pero podemos nosotros inferir con esto que ahorita vengo comentando con ustedes, que María tenía en su regazo, tenía en su seno a Jesús. Mientras que en Lucas encontramos que el niño está en el pesebre, en Mateo, que ya han pasado pues tiempo, ¿verdad? Cuando llegan los magos, a veces cuando nosotros acostumbrados a los nacimientos, pensamos que los magos llegaron después de los pastores o junto con los pastores, pero no, llegaron después. De esto les platicaré, si vienen a misa el próximo domingo, entonces les platicaré un poquito más la historia de estos misteriosos reyes. Pero bueno, en el capítulo 2, en el verso 11, nos dice: luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. O sea, María con el niño, y entonces nos lo presentan más o menos como tenemos hoy la imagen en nuestro templo, que es una imagen muy popular dentro de la iconografía cristiana. El niño en el regazo de la madre. ¿Por qué? Porque ahí va a aprender a amar también a Dios, porque Dios es su Padre. Y así también nosotros, hermanos, cuando nosotros empezamos a llevar una relación tierna, como la que nos dice hoy el apóstol San Juan, que llevó a María a su casa y que la tenía como algo valioso, cuando María deja de ser simplemente un cuadrito en nuestra casa o una tarjetita en nuestra Biblia o en alguna parte, sino que empieza a ser realmente una persona a la cual tú te le puedes acercar y puedes apoyar tu mejilla en su costado, que puedes abrazarla, que puedes empezar a llevar una relación madre e hijo. En ese momento María te empieza a comunicar esta propiedad, esta capacidad de amar a Dios. Por eso todos los santos que llevan una relación tremenda con la Santísima Virgen María, pues son los grandísimos amantes de Dios y son personas que tienen una capacidad de amar tremenda. Analicen la vida de cualquiera de los santos y van a encontrar estas dos características: un grandísimo amor a Dios y una gran capacidad para amar a sus hermanos. ¿Y de dónde les vino? Pues les vino en gran parte, mis hermanos, de esta relación amorosa a través de la cual Dios, por medio de la Santísima Virgen, nos concede este gran amor. Nuestros hermanos separados tienen un gran amor a nuestro Señor Jesucristo, pero no llegan a amarlo como llegan a amarlo nuestros santos, los santos canónicos. Piensen simplemente, y les pongo un ejemplo de nuestros días. Hoy al final vamos a recitar una oración compuesta por Juan Pablo II para nuestra Madre Santísima, y la tienen ustedes, que es la que vamos a usar al final de la misa. Un hombre enamorado de la Virgen. Su lema del pontificado, totus tuus, todo tuyo, María. Un hombre verdaderamente apasionado por nuestra Madre Santísima. Un hombre profundamente enamorado de Dios. El amor a María normalmente se traducirá en un tremendo amor a nuestro Señor. Una persona que ama a María se recostará en su regazo y de esa forma sobrenatural, como las madres nos comunican a nosotros esta capacidad de amar, de esta misma forma la Santísima Virgen lo hace con nosotros. Esta es la primer propiedad de una madre: enseñarnos misteriosamente a amar. Un segundo punto, más breve que este, es el de la intercesión. ¿Quién no ha ocupado de la intercesión de mamá para obtener un permiso, para obtener una gracia? ¿Quién no ha ido con la mamá y le ha dicho: mami, mami, dile a papá que me preste el carro, dile a mamá, dile a papá que... Yo creo que todos, hasta doña Pepita, ¿verdad?, cuando fue chiquita, ¿verdad?, todos hemos usado de la intercesión de mamá. ¿Por qué? Ay, pues no me obliguen a decirlo, ¿verdad? Pero dice mamá y entonces papá refunfuña, hace gestos. Pero al final, ¿qué dice? Ayer fui a la presentación de unos buenos amigos y decía el novio: he aprendido la palabra mágica, sí, mi vida, sí. Todo va a ir bien en mi matrimonio porque aprendí la palabra que abre todas las puertas, sí, mi vida. Bueno, pues así es María también con Dios nuestro Padre y con su Hijo. El ejemplo, pues, es evidente en la Sagrada Escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 11. Una pareja que no tiene vino, una pareja que está pasando una situación, pues, penosa. Y María, dice Adriana von Speyer, una excelente escritora sobre la Santísima Virgen María, Dice María con su olfato femenino, porque también para esto son buenas las mujeres, saben descubrir dónde están los problemas. Dice María con su olfato femenino, descubrió que había un problema en esa reunión, en esa fiesta a la cual había sido invitada. Y entonces, ni tarda, perezosa, fue a decirle a Jesús. Versículo 3. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Esta escena a mí me encanta meditarla y verla. Ni lo peló. Mijito, les falta el vino. Ay, mamá. Y todavía Jesús seguramente estaba diciendo algo y esta se volteó y le dijo a los, hagan lo que él les va a decir, ahorita, órale. Punto. A ver, dile que no. Y Jesús hizo lo que María le estaba pidiendo. Quien no utiliza la intercesión de su madre para obtener gracias de su padre, pues por lo menos se está perdiendo de grandes gracias, de grandes beneficios. Entre más ganada te tengas a la mamá, pues será más fácil. Pero si nunca le quieres hacer un favor a tu mamá, si siempre que tu mamá te dice, ay, ¿por qué voy a mi hermano? Pues luego se te va a ofrecer que necesitas el carro, que necesitas un permiso, y entonces ahora sí vas a ver si tu madre te lo hace, ¿verdad? Pues por lo menos te va a poner tantita cara de oso. Pues igual con la Virgen, hermanos. Quien lleva una buena relación con ella, quien reza, quien la ama, quien la tiene verdaderamente en su corazón, olvídense. Dice Luis María Griñón de Montfort que cuando el Espíritu Santo llega al corazón de una persona y se encuentra allá adentro a su enamorada, que es la Virgen, olvídense que lo llena de gracias. Por eso es sumamente importante tener una relación fuerte con María, no solamente porque me va a enseñar a amar a Dios, sino porque me puedo perder de grandísimas gracias que sin su intercesión, óiganme esto, no tendríamos. Así es. Hay cosas que Dios no te va a dar si no se las pide su madre. La prueba aquí está en la Escritura. Si María no le pide a Jesús, estos hermanitos se quedan sin vino. Aguas. No se vayan a perder de gracias importantes. Y la tercera, ¿qué hace una mamá? ¿Cuál es su función también? Pues cuidarnos, ¿verdad? La Virgen María también nos cuida como sus hijos. Podríamos encontrar algunas citas. Si quieren, después en su casa lean Apocalipsis 12, 17. Pero ahorita solamente para ver este tema, Lucas 2, 48. La pareja, la familia de Nazaret, fue al templo según la costumbre. Y bueno, pues el niño se nos queda en el templo, se quedó allá en el templo. Y dice en el verso 46, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, centrado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado buscándote llenos de angustia. Cuando el hijo se pierde, la madre se angustia. Cuando el hijo se pierde, la madre se angustia. No sé si se han dado cuenta, mis amados hermanos, de la cantidad de apariciones que hoy tenemos de la Virgen. Por todos lados. Se aparece a veces hasta en el comal. Hay gente que me ha venido a enseñar platos en donde dice, padre, mire, aquí está la Virgen. Ay, Carlitos, pues yo no la veo, pero qué bueno que usted tenga fe. pero se aparece en muchas partes. Hace prácticamente 10 años, la Virgen hizo algo muy interesante en Roma. Cerquita a Roma hay una ciudad que se llama Civitavecchia, es un puerto. Y ahí en Civitavecchia una familia se había traído una Virgen chiquita de Medjugorje, una familia que había ido a Medjugorje, se la regaló a esa familia, y esa familia la puso en su jardín y le puso una fuente alrededor. Pues un día la Virgen amaneció toda manchada de sangre, había llorado sangre, lloraba sangre esta Virgen. Se hizo un gran escándalo por este tema. Y entonces, bueno, pues ya que se acabó, cuando estaba todo este problema, porque se salió en todos los periódicos y temas iban y temas venían, total, pues la gente, ya ven cómo es la gente de los medios, medio picuda, ¿verdad? Que quiere sacar hebra donde puede. Y entonces, en una ocasión, le preguntaron a Juan Pablo II, y fíjense, además de la brillantez del Santo Padre, ¿verdad?, cómo es asistido por el Espíritu para no dejarse atrapar, le pregunta el reportero: Su Santidad, ¿qué opinión le merece el hecho este de la Virgen de Civitavecchia, que está llorando? ¿Qué opinión le merece? Y dice el Santo Padre, fíjense qué respuesta, que para mí ha sido, y la uso, ha sido muy importante y la uso con frecuencia. Dice: pues si está llorando, por algo será. Si se fijan, no acepta que esté llorando. Dice, pues si está llorando, pues por algo será. Mis amados hermanos, la Virgen María está bien preocupada porque el mundo se está perdiendo, porque estamos perdiendo los valores, porque la gente no va a misa, porque la gente hoy se mete a las drogas, anda metido en la prostitución, la gente ha abandonado la iglesia. La Virgen se encuentra con que su hijo, ¿quién quedamos que es su hijo? Nosotros, ¿verdad? La iglesia, los bautizados, está llorando, hermanos. Está llorando. Aquí tenemos una Virgen, no llora, no llora sangre. Pero los estudios que se han hecho sobre esta, no me recuerdo ahorita el nombre de la señora que está aquí en la loma, tiene una imagen de la Santísima Virgen. Y al menos, pues cuando me invitaron a mí a dar mi opinión como experto en mariología, no en este tipo de cosas, pues yo usé la misma frase de Juan Pablo, ¿verdad? Pero en ese programa me invitaron a unos científicos que fueron ahí, recogieron a la hora que llora, ¿verdad? La imagen, está el papel y luego está un vidrio, y del vidrio emerge una gota, del vidrio así, ¡pum!, emerge una gota y luego se escurre. Entonces, bueno, a la hora que sale del lagrimal, en el punto del lagrimal, ahí sale una gota y luego se escurre. Y estos científicos fueron y tomaron una muestra de ese líquido que salía del vidrio, y era los componentes químicos de una lágrima humana. Se llaman fenómenos extraordinarios. O sea, no sabemos qué lo produce. Pero si está llorando, hermanos, pues por algo será. ¿Será que está preocupada porque sus hijos se apartan de ella? ¿Será que está preocupado que está viendo que sus hijos se le pierden y no los encuentra? Y por eso está, como nos dice el evangelista Lucas, está preocupada y está angustiada. ¿No será que por eso llora? ¿No será que por eso anda buscándolos en Akita, Japón, en Medjugorje, en Lourdes y en todas partes del mundo, preguntando: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está el hijo de mis entrañas? No lo encuentro, está perdido. Cuando tú llevas una relación fuerte con la Virgen María, ella estará siempre al pendiente. Y quisiera terminar con una frase de San Ambrosio, que le dirige a Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Cuando llega a Milán en busca de su hijo, se encuentra con este santo obispo, y entonces le dice San Ambrosio a Santa Mónica: no es posible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. Pues yo quisiera aplicar este dicho de San Ambrosio con respecto a la Virgen María. No es posible que el Hijo de tantas lágrimas, que nosotros, hermanos, que todos nuestros hermanos alejados de la Iglesia se lleguen a perder. María tiene de parte de Dios la encomienda de ser nuestra madre. Quiso que su Hijo nos adoptara y que fuéramos con Cristo, parte de Cristo, para ser parte del Cristo total, y de esta forma que María nos diera luz y tuviera la misma responsabilidad de protección que lo tuvo con su Hijo mismo Jesucristo. María nos enseña a amar. María alcanza para nosotros gracias que no obtendríamos si no fuera por ella, y María estará siempre preocupada por nosotros hasta que nos pueda llevar sanos y salvos a la casa del Padre Eterno. Busquemos tener una fuerte relación con ella. La Virgen es puesta por la Iglesia al principio del año para decirles al mundo, como le dijo la Santísima Virgen a Juan Diego: ¿por qué temes? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Hermanos, nos depara un año que no sabemos cómo vendrá. Será difícil, habrá escasez, seguirá la violencia, a lo mejor. Pero de lo único que puedo estar seguro es que María es mi madre y que con ella no tengo por qué temer. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.